buenas, amigos todos.
Que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos dé fuerza suficiente para seguir a Jesucristo y para buscar el bien, cada uno en su puesto, donde está, decíamos el día pasado, comentando la carta de San Pablo a los romanos. Estábamos en el capítulo 12 y en los primeros versículos, después de comenzar diciendo que va a dar unas normas de vida cristiana, luego va diciendo que cada uno cumpla con lo que tiene que hacer según los dones que han recibido, porque en un cuerpo no es lo mismo una mano que un pie, o el estómago, la cabeza, cada miembro tiene una función, pero todos pertenecen al mismo cuerpo y todos se ayudan. Bueno, pues así pasa con los dones que va recibiendo la comunidad. Y está el don de la predicación inspirada, habla, que es un don profético y puede ser fruto de una inspiración que pueden tener cristianos en alguna asamblea especial de culto, o como consta, sobre todo por la primera carta a los Corintios, que es donde más se habla de todas estas cosas, que las comunidades, pues organizadas por San Pablo, conocieron como un ministerio profético fijo, junto al ministerio del maestro. Una cosa es el que enseña y otra cosa es el que tiene, pues, estas inspiraciones especiales. Y de esto parece ser que se trata aquí. Luego habla de la profecía y de la diaconía. La diaconía, que es el servicio. Parece ser que es un servicio dentro de la predicación, pero podría significar aquel que tiene, pues, un don especial para servir, pero sobre todo quizás son las tareas que había organizativas y benéficas de la comunidad, como aquel servicio que para eso fueron fundados los diáconos, para ayudar en la repartición de bienes a los pobres, etcétera. Y que todo eso dice que se haga con sencillez y que se haga, puesto, con mucha honestidad. Con sencillez, me dice, pues viene a significar que aquello de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, con desprendimiento, y luego, pues, que sea honesto. El que distribuye, que sea verdaderamente honesto. Luego viene una palabra que dice el que preside la comunidad, comunidades quizá domésticas, sencillas, o el que tiene el cargo, pues, como de cuidar de los miembros de la comunidad, pues quizá para esto mismo, del propio sustento. El hecho es que después de hablar de algunos carismas, que no es que está hablando de todos, ni con la profusión que habla en la carta a los Corintios, sino habla de algunos, va a hablar del amor como verdadero criterio del bien. Y va a decir cosas curiosas, diríamos, o dentro del amor, cualidades de ese amor. Aquí nos entretienen decir que entre los carismas lo más importante es el amor. Bueno, de esto lo dijo muy ampliamente y lo diremos, digo lo dijo porque lo escribió antes, pero que en la Biblia está después, en la primera carta a los Corintios, que dice cómo la principal conducta interna y externa de la comunidad debe ser el amor, infundido por el Espíritu en los corazones, como la fuerza mediante la que Dios hace justa la injusticia, y que ningún otro poder puede comparársele hasta la vida eterna. Y por lo tanto es lo que debe ser y mantener la prioridad en la convivencia de los cristianos. Debemos guiarnos por él, de forma que penetre toda nuestra conducta y nos dejemos poseer, pero también de forma que obedezcamos siempre el amor de Dios, para que el amor nunca busque lo suyo, etcétera. O en la primera carta a los Corintios, pues lo dirá muy ampliamente en el capítulo 13, que alguna vez hemos comentado. Veamos aquí qué cualidades habla del amor en la carta a los romanos. Lo primero que dice en el versículo 9, el amor sea sin fingir, detestando el mal y adheridos al bien, porque el amor también puede tener máscaras. Es algo así como aquellos que están en un teatro, sobre todo en los actores antiguos de la antigua Grecia, se solían poner una máscara como ocultando su verdadero rostro y para que apareciese, pues, como si fuese otra persona. No, el amor tiene que ser sin fingimientos, y para que sea de verdad, como dirá luego en la primera carta a Timoteo, pues dice que tiene que brotar del corazón limpio, de la conciencia honrada y de la fe sentida. ¿Y cuál es el corazón limpio? Pues de hecho aquel, como ha dicho aquel, el que detesta el mal y se adhiere al bien. Y de hecho, pues el amor, para que sea auténtico, pues tiene que venir de Dios. Diríamos que hay que reconocer el origen divino y su carácter, que sea como un don del Espíritu. Por eso, en cierto sentido, es un carisma, es un don del Espíritu, si es una verdadera virtud. En cuanto al mal y el bien, San Pablo no lo habla en términos intelectuales. Diríamos conocer y apartarse del mal o buscar el bien, sino en términos emocionales, es decir, aborrecer el mal y adherirse al bien con una plena entrega, que significa adherirse como con una plena entrega a lo que es el bien, que en definitiva pues proviene siempre de Dios. Y en el versículo 10 nos da una manera de actuar en esta caridad, en el amor. El amor fraterno, dice, sea afectuoso, estimando en más a los otros. Ah, aquí no solamente va diciendo aquello de ojalá se siguiera, de no hacer a los demás lo que no quieren que nos hagan a nosotros, o hacer a los demás lo que nos quieren que hagamos a nosotros, sino hasta más todavía, estimando más a los otros. Algo así como hacer a los demás como queremos amar a Dios, o ámense los unos a los otros como Dios nos ha amado, como solemos decir. Por eso esta es la obligación que nos pone, de tratar con más deferencia aquel sobre todo que parece menos estimable a los ojos humanos. Y así pues va diciendo, que luego dirá más adelante, que el hermano es digno de honor porque Dios le ha acogido, porque Cristo murió por él. El amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo crea nuevas pautas para calibrar el honor del hombre. Y esto es lo que tenemos que hacer, buscar el bien, porque no queremos que a nosotros nos hagan mal. Recordemos aquello: si tú no soportas a tus amigos, no les exijas que te soporten a ti.
Tú no soportas a tus amigos, no les exijas que te soporten a ti. Si no mueves un dedo por ninguno, no te vades cuando no lo mueve alguien por ti. Tú dices que amas y te comportas de esa forma, ¿qué es lo que haría a ti si tus amigos te abandonaran?
A los demás, sea sobre todo porque somos servidores del Señor, eso es lo importante, es decir, por amor a Dios. No es que amemos a los demás por cosas materiales, entonces no sería el verdadero amor. Por eso sigue diciendo San Pablo, refiriéndose ahora ya a Dios: con celo incansable y fervor de espíritu, servid al Señor. Servid al Señor, que puede ser a Dios o seguramente a Cristo. A Cristo, que entonces le llamaba el Señor. Así este servir a los demás, que se ha hablado antes de la diaconía, los diáconos son servidores, pero todos tenemos que ser servidores. Es un compromiso que no decrece en el curso del tiempo ni por efecto de la rutina para que acabe en desidia, sino que el amor debe ser un fuego verdadero, como dirá en el Apocalipsis, que no sea un fuego fatuo. El espíritu de los cristianos debe ser un fuego que arde sin cesar en ellos. Donde nada arde, tampoco hay luz, decía un autor. Pues sí, solamente el verdadero servicio debe ser a Dios, a Cristo, a la justicia, pero a los demás en cuanto que somos manifestación de Jesús, cuanto somos miembros de Jesús. Y por eso no debemos apagar el espíritu, y por eso todo lo que va en servicio del Señor debe ir también en edificación de la comunidad. Y en el versículo 12 dice tres cosas muy interesantes. Dice: alegraos con la esperanza, sed pacientes en el sufrimiento, persistentes en la oración. Es decir, que a veces San Pablo habla de la alegría, porque él sentía pues tristeza por muchas cosas, pero tenía que sacar de dentro de esa su gran esperanza, su amor a Dios, pues esa alegría que tiene que haber en el ser cristiano, de esa alegría que ya se hablaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los Proverbios. Pues es un poco curioso, allá en el capítulo 25, versículo 20, que nos dice: vinagre en la llaga, ir sin ropa en el frío, es como cantar coplas a corazón apenado. Ah, esto es una cosa muy mala, cantar a un corazón apenado. Con un corazón apenado hay que estar triste, pero es que no tiene que haber corazones apenados ante el Señor, o por lo menos la pena no tiene que persistir tanto. Hay que buscar la alegría y sobre todo realzar la alegría a los demás. Y así en otros casos, en los Proverbios también, en algún lugar, pues dice de estas frases curiosas, pues para saber que la esperanza precisamente nos da alegría, la esperanza que no defrauda, la alegría que debe presidir la convivencia cristiana en el tiempo presente. Y ya de la alegría habla en otras ocasiones de una manera más positiva, diríamos, más larga, San Pablo. Sobre todo en las situaciones calamitosas, pues hay que saber superar todas estas situaciones. ¿Y cómo se superarán? Pues con la oración incesante. Una de las situaciones pues dificultosas es el sufrimiento, y aquí nada más pues dice que hay que ser pacientes en el sufrimiento, pacientes, que hay que buscar la paz, paciencia que viene, digo, que de paz y de ciencia, tener la paz pero con la ciencia de Dios, y para eso muchas veces será necesaria la oración, y la oración continua. Por eso dice: persistentes en la oración. Es preciso ser fieles a ella, porque la oración es poner nuestros sufrimientos en manos de Dios, y el rezar unos para con los otros es algo muy importante, y que repetirá San Pablo en algunas ocasiones: recen unos con los otros para que vayamos fructificando y vayamos creciendo todos en el amor. Y si el que sufre es otra persona, no basta solo con orar, hay que ser solidarios. Por eso luego continúa en el versículo 13: solidarios de los consagrados en sus necesidades, practicando la hospitalidad. Así que junto al rezo está la ayuda. Cuando los hermanos pasan necesidad y esperan ayuda, es deber de los otros hacerles participar de sus bienes, brindar la hospitalidad. Cuando aquí habla los consagrados, es a veces usa también la palabra santos, significa los cristianos, normalmente, que se trata de una verdadera obligación, y claro, ya no solamente de los consagrados, de toda la humanidad tenemos que practicar la solidaridad, pero aquí está sobre todo pues hablando de los que pertenecen a una misma religión, con mayor razón, porque somos miembros de este cuerpo místico de Cristo. Y en el versículo 14 y 15 dice algo muy hermoso: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis,
con los alegres, alegraos, con los que lloran, llorad. Aquí está hablando de persecución porque es una realidad que está San Pablo pues viendo. En primer lugar, que este amor no es solamente para un grupo, sino es para toda la humanidad, para todos, hasta para aquellos que nos están persiguiendo. Y va viendo esta hostilidad que él mismo ha tenido que sufrir, y persecuciones, pero sobre todo hostilidad entre con los judíos, con los de, en fin, de la religión que no se equiparaba a la cristiana. Entonces veía que había tantos insultos, y él mismo decidirá, habrá dicho en la carta a los corintios, nos insultan y les deseamos el bien, nos persiguen y aguantamos, nos difaman y respondemos con buenos modos. Y por eso el responder con amor al odio, al rencor, es la gran virtud del cristiano, que ahora dice y que luego terminará más adelante. Hacer el bien a los enemigos y contestar a la agresión con la actitud pacífica, bendecir, es algo muy propio del cristiano. Y luego, pues, una norma concreta: alegrarse con los que están alegres y entristecerse con los que están tristes. Sí, amigo, que todos sonriamos juntos, todos nos sintamos hermanos. Tu alegría es mi alegría, tu tristeza es mi tristeza. Sí, amigos, esto es algo muy importante, que todos estemos juntos, que con los alegres nos alegremos y con los que lloran lloremos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces en la caridad cristiana solamente hacemos el llorar con los que lloran y no alegrarse con los que se alegran, porque es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. Y aquí dice San Pablo las dos cosas, ¿eh? Y a veces uno, cuando hay sufrimientos grandes, es relativamente fácil pues estar con esa persona que está llorando, que sufre, y estar con él. Y en los momentos alegres de los otros, que no nos van a dar nada, también alegrarnos con ellos. Es una norma que nos dice San Pablo. Decía ya el libro del Eclesiástico en el Antiguo Testamento: no des largas a los afligidos y guarda luto con los que están de luto. Es decir, bien, ven, San Pablo todavía añade el alegrarse con los que se alegran. Y esto no solamente con los cristianos, sino hasta con los no cristianos. Nos dice que debemos alegrarnos en sus dichas y también llorar con ellos en caso de desgracias. Así pues, por lo tanto, es una exhortación para todos, y luego continúa diciendo: vivid en mutua concordia, no aspiréis a grandezas, antes allanaos con los humildes, no os tengáis por sabios. Bueno, aquí habla de la humildad. La humildad, que es la sencillez, el rebajarse un poquito. Y esto es lo que da concordia, lo que hace la unidad, diríamos, la verdadera relación de hermanos. Cuando hay alguien que busca el honor, la gloria, el poder, es difícil que tenga un verdadero amor. Por lo tanto, para que haya verdadera unidad, convivencia fraternal, debe haber humildad, tendencia a descender. Eso es lo que viene a decir, que es lo contrario al orgullo. Y el cristiano, en lugar de engreírse, debe buscar el abajarse. Es, en este sentido, aquí está puesto el humildad, tender hacia lo bajo. Decía Santa Teresa que la humildad es la verdad. Es algo que se ha dicho mucho. Y claro, uno dice: pero es que yo valgo más que los demás. Bueno, si tú te bajas un poquito, es más fácil que estés en la verdad, porque lo normal es que nosotros queramos engreírnos, queramos superarnos, y entonces, si uno quiere subir, el otro también quiere subir, ya viene la discordia, ya no hay concordia, como dice San Pablo. Y voy a leer, para los que no tengan la Biblia a mano, ya desde el versículo 17 al final de ese capítulo, que es el 21, porque es puro evangelio, lo que es el evangelio de la caridad, del amor, dicho por Jesucristo. Dice así San Pablo: a nadie devolváis mal por mal, proponeos hacer el bien que todos aprueban. En lo posible de vuestra parte, tened paz con todos. No os toméis la venganza, queridos, dad lugar al castigo de Dios. Pues está escrito: mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, antes vence con el bien el mal. Preciosas palabras que muchas veces las leemos en la Sagrada Escritura, en la misa, porque son palabras pues que uno puede seguir para a ver si tiene verdaderos principios cristianos y lo sigue de verdad. Bien, recordemos algunas cosas de estas. Dice que a nadie hay que devolver mal por mal, sino el bien por el mal. Eso es lo cristiano. Porque ya en el Antiguo Testamento se decía, en los Proverbios, en el capítulo 17, versículo 13, decía: quien paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Bueno, es decir, que en el Antiguo Testamento se hablaban de términos de recompensa material, pero Jesucristo nos dice que hay que responder con el bien al mal, y esto es ser cristiano. Estad atentos a que todos los hombres te consideren como bueno, buscar el bien positivamente, y en lo posible pues tener paz, porque diríamos que el bien está unido con la paz. Nadie puede tener verdadera paz si no tiene humildad, si no tiene sencillez, si no está en plan de servir a los demás. Es una exhortación que da una experiencia, busca la experiencia de esa contribución a la paz, que para que sea posible verdaderamente la caridad, que es lo más importante en el cristianismo. Y así esa oración, esa petición de que los cristianos aporten a la paz general, y que, claro, no depende solo de nosotros, sino, por eso dice, a ser posible en cuanto que de vuestra parte, lo que es de vuestra parte, porque también tenemos que pedir la paz a Dios, y la paz tiene que venir entre dos, no solamente entre uno. Los cristianos deben estar dispuestos siempre a actuar en favor de la paz.
Pero claro, la paz esta no depende solo de un grupo. Por eso lo que hace falta es la disposición, por lo menos, a la paz. Siempre está en disponibilidad, esta disposición para la paz. Y que es preciso, pues, ponderar las situaciones, las posibilidades reales que ofrece la situación general. Y no debemos afanarnos por conseguir el amor de todos los hombres hasta el punto de evitar a toda costa el odio de alguna persona, dice un autor, y que nuestra buena disposición no debe llevarnos a decir sí a todo y a todos. Esto no, porque esto sería un pretexto de una falsa paz, y con un pretexto de una falsa paz estaríamos aprobando las faltas y errores de los hombres. Porque, claro, el buscar la paz no quiere decir pacificación a toda costa. Hay veces que hay que luchar contra el mal, no contra los malos, sino contra el mal. Y aquí está la dificultad. Luego irá diciendo en los diferentes versículos que no se tome uno la venganza, porque buscar la paz, claro, pues es no buscar la venganza, porque muchas veces se busca la venganza por propia mano, y hay que dejar muchas cosas a las manos de Dios. El único que tiene derecho a dar su merecido a los malos en el último día, y por eso pues se refuerza todo esto con una frase que dice San Pablo del Deuteronomio: mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor. Y luego, pues, se recuerda lo de Jesucristo con una cita que está tomada también de los Proverbios, pero que Jesucristo sobre todo lo realzó más grandemente, porque Él nos juzgará al final de si uno ha dado de comer, si uno ha dado de beber. San Pablo nos quiere decir que si yo respondo al mal con el mal, esto significa que el mal ha triunfado en mí. Y el mal tiene que ser vencido, y Cristo lo venció en la cruz, y nosotros podemos vencerlo haciendo el bien, multiplicando el bien. Y aunque parezca que no tengamos para comer, si uno da al otro que necesita más, es cuando verdaderamente ha vencido, y es cuando podemos decir que Dios va en nuestro mismo caminar. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando sufre un hombre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee.
Pues sí, amigos, cuando amamos aunque nos rodee el odio, estamos venciendo el mal con el bien, y esos son los grandes vencedores en la vida, aquellos que realizan siempre el bien y saben vencer el bien con el bien al mal. Eso es lo que nos dice San Pablo terminando el capítulo 12. Para el próximo seguiremos con el capítulo 13. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Nuestros labios la verdad. Cuando amamos el sentir de los sentidos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando abunda el bien y llena los hogares. extraños.